Aquí Día. Cada domingo, una cita para poner en conocimiento de todos, todas y cada una de las actividades de la Día. Aquí Día.
Un domingo más recibimos a nuestros compañeros, compañeras de la Día. Cristina Vázquez, Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú siempre estás para resolvernos y respondernos preguntas, ¿eh? Eres nuestra salvadora. Tenemos unas que nos han hecho llegar nuestros amigos oyentes a través de WhatsApp y demás. Y si te parece, empezamos por esta. ¿Cómo puedo detectar si a un ser querido le está dando un ictus?
Bueno, el ictus es algo que es dependiente del tiempo. ¿Y cómo se puede ver? Sobre todo pues en la manera de hablar que tiene, porque un síntoma que es que balbucean, hacen como así, que igual lo hemos visto en alguna película o lo que sea. Y no solo pueden balbucear, sino que incluso pueden intentar hablar, pero algo muy peculiar que me pasó fue que una persona intentaba hablar y solo podía decir un número, y estaba repitiendo continuamente un número. Entonces, claro, tú veías cómo esa persona era consciente de que estaba intentando pues decir, no, pues me llamo tal, no sé qué, pero lo único que podía responder era 14, 14, 14. Y es pues algo pues bastante peculiar. También pueden confundir objetos, pues intentando, igual estáis comiendo lo que sea y te dice, oye, perdona, pásame el armario. Uh-huh. Y tú dices, claro, un armario aquí ya no tiene ningún sentido. Luego también pues que no tienen fuerza en una de las extremidades, ya sea en la mano, le dices, oye, apriétame las manos, y una pues está como más, tiene menos fuerza que la otra, o levántame una pierna o levántame un brazo, y no consiguen levantarlo. También es muy muy habitual, o igual la gente puede también detectarlo con, oye, sonríe, y ve que sí que sonríe de una parte de la cara, pero la otra no se mueve.
Entonces, o sea, que el ictus va dando.
Puede ser, al igual que los infartos, puede ser algo que sea prolongado en el tiempo, o puede ser un ictus que te dé fulminante. Hay diferentes tipos de...
Cuando has dicho prolongado en el tiempo, ¿te refieres a días y semanas?
Bueno...
¿O más durante una tarde, por ejemplo?
Puede ser ambas. Puede
sí,
ser,
vale.
Igual...
No sabíamos tampoco.
Haya salido ciertos síntomas muy leves y vayan aumentando, porque al final un ictus es que una parte del cerebro no recibe sangre, y con la sangre no recibe el oxígeno suficiente y se va muriendo. Puede ser por diferentes tipos. Hay incluso ictus que son, se llama AIT, que es menos, o sea, son síntomas que duran 24 horas. Y eso es como un aviso de que igual puede otra vez pasarte. O sea, te salen síntomas, yo qué sé, imagínate, pues eso.
¿De estos que has comentado?
Sí, eso es, que duren menos de 24 horas, las 24 horas como mucho se te pasa.
Vale, se pueden pasar y quedarte igual.
Eso es, y estar igual.
Entonces,
eso es un tipo de ictus. Pero bueno, es un aviso de que algo no, de que ha habido como un amago ahí.
Sí, sí.
Y, o sea, y, ante la duda, o sea, ir a consultar con el médico, y me ha pasado esto, tal.
Incluso uno mismo, ¿no? Que igual de repente ve que sí, dice, jo, llevo...
Pueden ser conscientes y también pueden ser inconscientes. O sea, pueden ser conscientes de que no, algo no está funcionando bien, o no. Vale, entonces sí que las personas de alrededor también se tienen que dar cuenta que algo no funciona bien.
Pues sí, somos muy importantes todos, ¿eh? Y siempre donde estamos, ahí en todos los sitios, tenemos que estar...
Sí, atentos.
O sea, sí, no preocupados, ¿no? Todo el rato por todo, no, pero sí
para que tampoco sé.
Saberlo con esa frialdad, entre comillas,
es,
¿no?
Pero cuando ocurra, saber qué es, o sea, detectarlo, y cuanto antes al hospital, porque ya insisto que es algo que depende del tiempo. Cuanto más tiempo pase, más lesiones va a haber. Sí. Efectivamente.
Vamos con otra pregunta. Nos dice, ¿cuál es la mejor forma de actuar si sufro una quemadura mientras cocino?
Vale, pues...
Súper común, ahora barbacoas también en verano.
Sí, nada de echar en ningún tipo de líquido ni nada a la quemadura, nada que no sea agua. Hay que enfriar lo que es la zona.
Agua fría, ¿no?
Agua fría, eso es. No helada, ¿eh? Porque, claro, al final una quemadura... claro, tú te quemas tanto con frío como con calor. Entonces, claro, si yo me pongo hielo directo en una quemadura, me va a empeorar. Yo sí que recomendaría echar un poco por encima de la quemadura el agua fría para ir bajando la temperatura de la piel. Y vamos a diferenciar pues como tres tipos, ¿no? Si hay la primera, que es como el primer grado de quemadura, que es cuando la zona está roja, pues típico de, yo qué sé, me doy con la sartén y digo yo, va, qué dolor, que esas son las que más duelen, las de primer grado. Las de segundo grado es cuando ya hay ampolla, y las ampollas pues ni se pinchan ni se cosen, nada de explotar ampollas. Y el tercero ya no me duele, entre comillas, ¿vale? Me va a doler lo que es la zona lesionada de fuera, pero para la avería que hay no duele tanto. Y es cuando ya pues ves que es, la es bastante profundo, eso es. Entonces, nada, ahí pues, en ese caso sería tapar con la gasa impregnada en suero para que no se pegue e ir al hospital. Y continuamente enfriando.
Si no tienes suero o algo, la gasa, agua.
Si es en tercer grado, a mí lo del agua pues no me gusta mucho, más que nada porque no está esterilizada. Al final el suelo está esterilizado y sé que no me va a dar ningún tipo de problema. Pero claro, si yo cojo una de tercer grado, como has dicho tú, estoy en la barbacoa y me cojo y me echo el agua de los cubos, que están las botellas ahí, que estaban por la tierra y todo, pues no.
Si es de tercer grado, mejor espera, pero ya...
Eso es.
A que te atiendan rapidito.
Eso es. Y de primer y segundo grado, pues eso, enfriar la zona y nada de tocar, ni abrir, ni coser, ni cortar, ni nada de esas cosas.
Aunque de anillas.
Eso es.
Hace poco también comentamos en algún capítulo lo de los torniquetes. En caso de herida grave, nos pregunta uno, ¿se debe o no se debe hacer un torniquete?
Si es una hemorragia ensanguinante, que me sangra mucho, yo el torniquete...
¿Sangra mucho qué es?
Sangra mucho,
chorros.
Si es a chorro, ahí poner torniquete. O sea, si sale un chorro intermitente, hay poner torniquete porque significa que es una hemorragia arterial. Entonces ahí sí que pondría torniquete. Pero claro, un torniquete se hace con un torniquete. O sea, no se hace ni con un cordón de zapato,
sí.
Ni con nada que...
No, como las pañuelos. Sí.
Eso es. Si es con un pañuelo, tiene que ser de 5 centímetros de distancia, ¿vale? O sea, de grosor.
De grosor.
Y ahí pues tendríamos que hacer bastante... apretarlo con un palo, o sea, engancharlo a un palo y girar hasta que me corte completamente el ribosomo.
O sea, la propia fuerza de uno y el nudo ese no valdría para nada, ¿no?
Es que cortar, claro, hay que tener en cuenta que si es una hemorragia arterial en este caso, tenemos que cortar por completo el riego sanguíneo, entonces tienes que hacer, o sea, tienes que apretarlo bastante.
Esperemos no vernos en un así, ¿eh? Protocolo PAS.
Entonces, yo el torniquete lo recomiendo solo cuando sea vital. Vital me refiero a que si no lo pongo, se va a morir. Entonces, ahí yo pondría un torniquete.
Además se venden, ¿no? Los torniquetes no se suelen hacer así con cosas que lleva.
Sí, un torniquete, pues eso, es un dispositivo. Pero claro, tiene que estar homologado, porque tampoco me vale comprarme un torniquete en una tienda que no sea homologada y de repente se me rompa. Entonces, pues puede ser bastante peligroso.
Sí.
También he de decir que un torniquete, o sea, hay que tener mucho cuidado con ellos, no se pueden poner al libre albedrío porque sí,
hay que saber
salvan vidas, pero a manos de una persona que igual no sabe, pueden llegar a ser peligrosos. Entonces, un torniquete se hace con un torniquete, se tiene que poner bien y al final hay que tener, en el momento en el que se pone el torniquete no se tiene que quitar, o sea, ya se queda puesto, se pone la hora que has puesto el dispositivo y llamar al 112, pero eso se tiene que quitar en quirófano, entonces...
Eso, no hay que ir corriendo a comprar un torniquete.
No es necesario, no es algo que haya que tener en casa, vamos, de primeros auxilios. Pero igual sí que si son gente que sube al monte o lo que sea y pues se meten por zonas que igual sí que son bastante peligrosas y ya pues de alguna medida son un poco profesionales, pues yo igual sí que recomendaría tenerlo, pero claro que se formen antes cómo y cuándo hay que poner el dispositivo.
De acuerdo. Vale, también tenemos la última pregunta que nos dice, ¿qué hay que hacer si alguien se clava una espina de pescado en la garganta? Joder, que aquí no lo habrá pasado.
Claro.
También y que depende de qué espinas, ¿eh?
Nada de comer, claro, dicen, no, es que te tienes que meter, tienes que comer pan. La gente por lo general cuando dicen lo de comer pan se meten el currusco en la boca y dicen, no, es que a mí me han dicho que coma pan. Claro, comer pan se refieren a migas pequeñas de pan, porque al final lo que suele pasar cuando nos atragantamos con una espira de pescado es que se quedan clavadas pues en la vía y se quedan cruzadas. Entonces, ahí no voy a tener una obstrucción completa, no me voy a quedar sin respirar, pero es bastante molesto y duele. Entonces, yo lo que recomiendo es que coman, pues eso, migas de pan pequeñas, que no se ahoguen a raíz de meterse el pan en la boca, o también servirían espárragos, porque los tienen fibras, entonces se enrollan en la espina y lo arrastran. Y serviría también pues para poder desobstruir, ¿no? Esa,
lo apuntamos.
Eso es, pero vamos, que nadie, en principio... Pues,
siempre acaba bajando.
Si se ve que no lo arrastra porque sigue molestando, habría que tener en cuenta que incluso después de desobstruir, pues puedo seguir teniendo molestia, pues porque ha habido ahí un cuerpo extraño que no tenía que estar haciéndome daño, ¿no? Porque lo dicho, se queda clavado, cruzado y se atasca. Entonces, si vemos que incluso después de varios días todavía sigo ahí con esto, yo recomendaría ir al centro de salud a que miren. Y
no intentar por uno mismo meterse la mano de cosas, ¿no?
Joder,
que recordamos,
ni nada en ningún sitio, ¿eh?
Recordamos la del cepillo de dientes de aquella chica.
Efectivamente, entonces nada de meterse nada en la boca para intentar pescar nada.
Bueno, Cristina, pues te seguiremos guardando preguntas para que nos des alguna respuesta. Normalmente muchas son de sentido común, pero cuando nos pasan ya sabemos lo que pasa, sí. Que ya te han pillado de sopetón, sí. Ya no pensamos. Y nada, y a la hora de ayudar también, mucho cuidado, también eso hay que recordarlo, ¿no? Que una cosa es que está bien ayudar, pero otra cosa que hay que medir y tener en cuenta si la molestia puede ser peor.
Efectivamente, eso es.
Cristina Vázquez, muchísimas gracias, que pases buen domingo y feliz verano.
A vosotros, muchas gracias.